Pasan 41 minutos de las 6 de la tarde. ¿Qué escuchábamos, Willy? ¿Nuevos sonidos?
Nuevos sonidos, escuchábamos Nafta con el tema Duele. Muy lindo. No conocía Nafta, lo conocí hoy y me gustó. Y por eso me hago cargo.
Se quedó en Nafta, no pasó a gas.
No. Me quedé como ese exjugador de los Andes, Nafta o Nafta Super, el personaje de Kryptonita.
Bueno, pero me parece que vamos a tener que pasar a gas para que sea más económico el viaje y llegar hasta Córdoba, porque allí nos está esperando Juan Ingaramo, que se va a estar presentando este domingo en Tribus Club de Arte. Llega a Santa Fe. ¿Cómo estás, Juan? Te damos la bienvenida a la radio pública de Santa Fe. Somos Willy y Leo quien te habla.
Hola Willy, hola Leo, qué bien que estuvo ese pase con el gas y todo, mágico.
Bueno, vos sos un, no sé si decir fierrero, pero te gusta manejar. De hecho, los videos que acompañan sendos álbumes, se te ve a vos manejando todo el tiempo y disfrutando los discos.
Sí, me gusta manejar. De hecho, ahora estoy flasheando porque me prestaron de Ford una, ¿cómo se llama? Una Bronco. Una camioneta nueva, tremenda, no puedo creer, ¿viste? Va andando como andar en un avión, ¿sí? Sí, me gusta manejar y me gusta escuchar música mientras manejo.
¿Y qué estás escuchando ahora mismo?
Mira, ahora estoy, lo que me pasa es mucho que escucho demos o canciones nuevas que estoy grabando, o canciones de amigos que me mandan, como me gusta que el auto también sea de la cocina, ¿viste? Porque es como que uno se traslada espacialmente y también espiritualmente, de alguna manera.
Uh-huh. ¿Y sos de escuchar tus obras, tus discos, una vez terminados? Porque viste que algunos artistas dicen, no los escucho más, dejo que pase un tiempo. A vos, por lo visto, te gusta, ¿no? Escucharlo apenas sale.
No. Cuando sale, no. Salgo para grabar el video, eso sí. Pero después, la verdad que no. Porque ya lo escuché mucho en esta etapa que te digo, en la etapa previa. Es como que ahí ya se cumplió la escucha. Paso a escuchar lo nuevo, lo que vendrá, la música interior, digamos, de uno también, cantás, ¿viste? Como ideas nuevas, melodías. Pero no me escucho mucho a mí mismo, la verdad, solo en los procesos de producción y composición.
Hola Juan, ¿cómo te va? Ahora te saluda Willy, un gusto estar en este contacto gasolero, Santa Fe, Córdoba, Córdoba, Santa Fe. Bueno, La Batalla tiene un nombre muy, o sea, que llama mucho la atención, muy llamativo, como decía, muy bueno, obviamente. Para mí remite a estas épocas, a pesar de que el disco lo grabaste parte pre-pandemia y el resto en pandemia. Pero ¿cómo fue llevar adelante esta batalla discográfica en estos momentos? ¿Qué dificultades tuviste que superar? ¿Cómo llevaste adelante el proceso de grabación?
Mira, tengo el privilegio de que de que la música en mi vida resulte, sobre todo cuando se trata de componer y de grabar, resulta un juego, es placentero. Después sí, cuando uno ya tiene que comercializar y entra en las reglas del mercado y la industria, ahí se pone más difícil quizás, pero todo lo que es creativo es muy lindo, es muy divertido. Y así fue el proceso este, fue bastante de viaje, tuvimos sesiones por todos lados, literalmente, de Nueva York, Miami, hasta Santa Fe, en el estudio ahí donde graban las palmeras, y no me acuerdo ahora el nombre del estudio donde fuimos, pero bueno, grabamos con la muchacha, y también en Colombia, en México, en el norte argentino, digo, pasamos por todos lados. Y en busca de la canción ahí, ¿no? del placer auditivo, de la belleza. Entonces en ese camino no hay tantos problemas. La batalla empieza después, cuando se termina todo eso. Ahora, digamos.
Y bueno, decías justamente, me das pie, que grabaste en el estudio de Los Palmeras, con músicos de Los Palmeras, también con músicos de otro referente de la música popular, como Leo Mattioli, que se cumplieron en agosto 10 años de su partida a la leyenda. ¿Cómo surgió la idea y cómo fue esa experiencia de grabar con músicos de artistas tan emblemáticos de la música popular, no solamente santafesina, sino argentina?
Mira, a mí me ha resultado siempre la música un lenguaje muy muy acercador, ¿viste? Es bastante universal. Me ha pasado estar tocando en Alemania y ver gente en el público que estaba recopada y bajar después y decir, che, hola, ¿viste? Y eran alemanes. Y decir, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Dónde conectaste? Entonces ahí te da la pauta de une. En ese sentido fue que yo tenía estas canciones y una de ellas era La Batalla, la que era el nombre del disco, que la sentía cumbiera, la sentía ese espíritu, y quise ir a buscar justamente eso, la esencia máxima de esa música que yo escuchaba en la canción, en el demo. Y bueno, fue muy enriquecedor, la verdad, conocer a la muchacha. Aparte fue una sesión muy libre, muy linda, fue como, miren, esta es mi canción, quiero que ustedes le den su interpretación, y luego nosotros nos trajimos eso y lo readaptamos a mi realidad. Pero viste que la música es hija de su tierra también, y ese viaje a Santa Fe terminé de comprobar eso, viste que ya... Me acuerdo que después nos fuimos a Santo Tomé ahí, porque ahí nos íbamos al aeropuerto y tomamos una cerveza, un liso ahí, y era como, viste, en el paisaje ya sonaba como son, viste, ya sonaba el acordeón, es tremendo.
Y bueno, y hablando justamente de los palmeras, de la cumbia, acá en la ciudad de Santa Fe, vos sos cordobés, la música por excelencia, como lo es la cumbia acá en Santa Fe, es el cuarteto. ¿Qué es lo que te marcó del cuarteto? ¿Qué artistas sentís que han dejado su influencia en vos, Juan?
Mirá, la verdad es que todos, te digo, porque viste que en Córdoba, no, por más que no quieras, se te mete, viste, sí. Se te mete por la ventana, aunque no le abra la puerta, Entonces yo me acuerdo de chico de estar en la calle y escuchar el cuarteto, de ir a mis primeras fiestitas y ya sonaba cuarteto, de... ir a las matinées, los casamientos, los 15, los boliches, el colectivo, viste, en todos lados. Así que te dirían que, bueno, por supuesto, Tamona, Rodrigo en su momento fue un boom, yo era chiquito y también me explotó la cabeza. No me terminaba de dar cuenta que era cuarteto como podría haber sido otra cosa, era él, viste, el asunto. Y después todo, La Barra, Trulalá. No tanto porque ya en mi época no estaba tan a full, pero sí, Banda 21, La Conga, La Fiesta, Sabroso, Megatrack, todo, el cuarteto, todo.
Sí, y hay algo muy interesante que plantea tu obra y me parece que en ese sentido tiene como el ADN de Rodrigo, ¿no? Lo que empezó a hacer y quizás no terminó de hacer y sigue con su leyenda, con lo que nos dejó, con el legado, que es llevar al cuarteto, hacerlo dialogar con otros géneros. Y pensaba, por ejemplo, en el disco que está saliendo de a poco, de a partes, en donde aparece Rodrigo, se toma un recital, un registro en vivo, y hay un feat cósmico, ¿no? Por ejemplo, con Carlos Vives, luego con Andrés Calamaro. Y en esta idea de cómo el cuarteto, quizás uno generalmente lo asociaba a Córdoba y pareciera que no dialogaba con otros géneros, más allá de con la cumbia, y pareciera que ahora se fue expandiendo. ¿Vos cómo lo sentís? Porque me parece que también sos responsable en ese diálogo del cuarteto con, por ejemplo, el reggaetón, el pop, el rock.
Mira, la verdad que no sé si te puedo responder esta pregunta porque no tengo hecho el análisis. No sé si está sucediendo o no. Yo lo que hago lo hago muy del lado intuitivo y sin... especulación de ningún tipo, ni siquiera artística, ¿viste? Creo sí que es una música muy nueva, pensé que el cuarteto no debe tener ni 80 años, ¿viste? De vida, 70, y como mucho, y en ese sentido todavía le queda recorrido y también le falta sacarlo de Córdoba. En ese sentido creo que yo estando ahora en Buenos Aires a lo mejor puedo, pero no lo sé, es todo un tema, es un desafío que a mí personalmente sí me resulta interesante, atractivo, pero bueno, es delicado, ¿viste? Es una materia prima muy delicada, la música regional de cada lugar. Por eso esto que me contás de lo de Rodrigo y Vives o Calamaro, lo vi. No termine de... No quiero sonar, viste, esos conservadores, al contrario, me encanta.
Sí.
Pero, no sé, viste, siento que es muy, muy... Lo está haciendo la industria y esas expansiones generalmente se dan desde otros lados, más genuinos, viste.
Y bueno, hablábamos de Calamaro recién, Juan. Hace un tiempito, unos años, surgió la idea de juntarte con el Queen's Corner, que ha escrito junto a Andrés clásicos como Estadio Azteca, Mil Horas, El Salmón, y también con Nico Landa para componer. De hecho, la canción con la que vamos a cerrar esta entrevista, No Me Llama, que lo haces con Miss Nina, lo compusiste con el Queen's Corner. ¿Cómo se dio esa conjunción ahí para trabajar con y componer con el Queen?
Se dio porque yo estoy en la misma editorial que ella, y en un momento me di cuenta de que yo antes tenía como la idea, la falsa, o la idea errónea de que todo lo tenía que hacer yo, ¿viste? Porque soy compositor, autor y todo. Bueno, después me di cuenta que cuando uno abre el juego y colabora con otros, todo se potencia. Y es por eso que hicimos toda esta gira de composición y todo. Y en un momento le dije a mi editorial que me buscara autores viejos, le dije. Eso no era más, por eso le digo a Cuino, un viejo gruñón, galdinón. A ver, justo pasa en avión. Entonces le dije eso a la editorial. Mira, tenemos tal y tal, y está ese, y veo a Cuino Coming. Es de Cuino, a otro, ya. Entonces armaron ahí las sesiones. Yo justo con Nico Landa había tenido un contacto a través de mi suegro, porque su mujer, la mujer de Nico, fue productora de Mex bastante tiempo. Entonces se dio todo y nos juntamos y se recontraarmó la onda y escribimos como, ya no sé, 8 o 10 canciones mínimo habremos hecho. Uh-huh. Un capo, lo amo, un amigo aparte.
Sí, estaba pensando que algo parecido sucedió, o que hubo un vínculo de Cuino y Nico Landa, de esa dupla, ¿no? Cuino Landa, que también trabajaron junto a otro cordobés, junto a Santi Celi, ¿no? Y pensaba en esto de juntarse a componer, de esa dinámica que se va dando.
No, eso.
Fuiste el Celestino.
Sí, fui Celestino de Nico y Cuino con toda la nueva generación, con Zoe, con el Ruso, con Catriel y Paco, con Chita, con casi todos, te diría.
Sí, qué interesante eso, porque es una manera como, en cierto sentido, yo te digo la verdad, a mí me sorprendió cuando me fui enterando de esas colaboraciones o de esas composiciones conjuntas, y al mismo tiempo lo leí como una suerte de legado, de tradición que se va renovando, ¿no? Porque por ahí venir del rock y abrirse a otros géneros habla también de una versatilidad de los artistas, aunque en definitiva termina ganando la canción.
Sí, yo creo que los géneros, hablando de esto que decíamos al principio, viene después, ¿viste? Uh-huh. En la creación no hay mucho razonamiento ni cálculo. Es más, ¿viste? Intuitivo y sentimental más que el lado racional. Uh-huh. Digo, no es que yo me junto con Cuino y digo, bueno, ahora a ver, voy a hacer que el rock. No, vamos y escribimos un tema y después, mira, esto desde. O si no hay cosa que decir, no, Cuino, eso es muy 80, menos, más. Y al revés también, ¿no?
Bueno, Juan, te vas a estar presentando el domingo en Tribus. ¿Alguna particularidad que haya que saber de ese show? ¿Íntimo, en este formato como de estado beta de las canciones, como dijiste en alguna entrevista? ¿Qué es lo que se puede contar?
Mira, eso básicamente es un show bastante, ¿qué te diría? Personal, no sé si sería otra palabra, pero se escuchan las canciones como las compongo, se perciben de otra manera, están desnudas, ¿viste? Entonces genera una atención particular en el público, también desde mi lado, nos permite llegar más profundo, siento yo, ¿viste? Y me doy cuenta ahora, habiendo hecho estos 3 shows el fin de pasado, los primeros 3, me doy cuenta que puedo llegar más profundo o en lugares diferentes que el otro show, que el show mega, ¿viste? Que el de las luces y la pantalla. Creo que viendo los mensajes que me manda el público y demás, lo compro y es como, mirá, qué loco. De esta forma se llega más profundo. De la otra forma se llega más arriba, ¿viste? No sé, más fuerte, suena. Con cosas diferentes. Son shows distintos, eso está bueno.
Bueno, la invitación está hecha para este domingo. Muchas gracias, Juan Ingaramo. Te dejamos conducir en paz. Espero que llegues
a... No, ya no estoy manejando más.
Ya no estás manejando más. Bueno, que tengas un lindo viaje allí con este nuevo vehículo. Y nos encontraremos aquí en Santa Fe, obviamente el domingo. Pero hacemos la previa, Willy, ¿no? ¿Qué vamos a estar escuchando?
Bueno, hablamos del Queen of Scornick y vamos a cerrar, como ya lo prometimos, le prometimos a Juan, con No me llama junto a Miss Nina.
Mira hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos, no avanzamos. El mundo se hace pequeño, la vida nos sigue pesando. La tierra enferma y tú con ella, bro.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 19 en todo el país. Cierran las campañas electorales. Por Radio Nacional, la precandidata a diputada por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, criticó a la oposición por no debatir de cara a las elecciones del domingo.
No es que no tienen ideas, es que cuando llegaron al poder mintieron tanto que dijeron que iban a sacar el impuesto a las ganancias, que todo lo que funcionaba bien en la gestión de Cristina lo iban a dejar. Bueno, esa mentira ahora la intentan reeditar, solo que no pueden decir abiertamente que van a volver a hacer lo mismo si algún día tienen la dicha de que el pueblo les dé la confianza. Yo siento que eso no va a ocurrir. Pero de todos modos, en un periodo electoral prefieren no debatir, no explicitar que quieren. Pero fíjate que igual van dejando algunas señales, ¿no? Larreta dijo, Tetaz y Vidal, que claramente para poder lograr generación de puestos de trabajo había que quitar...